Veníamos hablando de todo esto, ¿no, Pablo? Del frío, de la instalación eléctrica, de, bueno, cuánta cosa a tener en cuenta, ¿no? Con estas altas temperaturas, con estas bajas temperaturas donde, bueno, usamos distintos métodos de calefacción y, lógicamente, es inevitable preguntarte por el trágico hecho que viene por ahí o puede venir por ahí, ocurrido en el hogar de 33, donde fallecieron 10 personas residentes.
La verdad que una desgracia.
Una desgracia totalmente, una desgracia.
Totalmente 33 porque fue una tragedia.
Una tragedia que si triste. Bien está en pericia, Pablo, que hablábamos un poquito fuera de aire, puede ser a raíz, ¿no?, de la estufa a leña,
claro,
que allí está instalada. Podría ser.
Es todo un tema el tema de la calefacción en los hogares en esta época, ¿verdad?
Es todo un tema.
Tantas personas, ¿verdad?
Es todo un tema.
Y bueno, que tienen que estar cerca de algo que los calefaccione,
sí,
¿verdad?
Sí, tal cual.
Y bueno, la verdad que justamente después que pasó todo esto, nosotros desde la dirección departamental, bueno, instruimos un poco a los funcionarios que vamos a visitar, vamos a hacer un seguimiento más de los hogares más vulnerables, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros catalogamos los hogares, los que están en una situación adecuada y los que están con situaciones críticas o más vulnerables. Bueno, y en eso vamos a hacer una recorrida estos días, vamos a instruir un poquito a lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Porque nosotros somos idóneos en la materia de calefacción, instalaciones eléctricas y todo, pero por lo menos tratar de lograr alguna concientización, ¿verdad? Principalmente de los dueños.
Claro. Pablo, ¿por qué tiene que pasar, ¿no?, un poco lo que la gente a raíz de este hecho triste ocurrido en 33, ¿por qué tiene que pasar una desgracia para, de alguna forma, bueno, activar nuevamente todo el tema de los controles?
Claro. Yo creo que la palabra es activar, o sea, nosotros trabajamos todo el año, se pone sobre la mesa, sobre el tapete,
¿viste?
Se acentúan algunas cosas, como decís,
se aceleran, habla el Ministerio de Salud Pública, habla la ministra, o sea... Cuando ya está el problema.
Sí, pero nosotros lo hacemos.
Estoy hablando en general.
Las recorridas son semanales de todos los LPM del departamento, ¿verdad? Tenemos aproximadamente entre 3 y 4 LPM que lo visitamos semanalmente, ¿está? Vamos rotando así.
Sí.
Si hay alguno más vulnerable, lo visitamos más seguido, otros no. Y bueno, realmente a los 3 meses y 4 meses ya hemos recorrido los 60, tenemos 60.
60 total.
Entre LPM y SIF tenemos 60 en el departamento.
A ver la diferencia, sí. Pablo, ¿cuál es?
LPM es el hogar de larga estadía de personas mayores, que son cuando ahí conviven más de 3 abuelitos o ancianos mayores de 65 años, ¿verdad?
Perfecto.
Y que hay varios que son no autoválidos, que necesitan ayuda, ¿verdad? Ajá. Después tenemos la diferencia con el SIF, que le llamamos nosotros, que son sistema de inserción familiar, se llaman, que son, tienen que tener 3 o menos y todos autoválidos.
Bien.
Eso es totalmente diferente a lo que es un LPM.
Perfecto.
Eso es una familia que acoge a 3 abuelos autoválidos. Eso nosotros tenemos otra sigla diferente que se llama SIF, sistema de inserción familiar.
Mira.
Y que no necesita todos los controles que necesita un LPM, ¿verdad? Que una cosa mucho más grande, con abuelos no autoválidos, ¿verdad?
Claro, y 60 en total, 60 entre
total,
los dos.
Sí, pero son 54 LPM
bien.
Y 6 SIF,
claro,
¿verdad?
Claro,
la mayoría son
claro.
hogares de larga estadía para personas de mayores de 65 años.
¿Y qué incluye, Pablo, ese control de la Dirección de Salud?
Y bueno, incluye todo, desde la parte edilicia, la planta física, la alimentación, la parte sanitaria, la parte del director técnico, la parte del asistente social, innumerables cosas. Digo, yo, desde que asumí, fui un par de veces a recorrer para ver con mis ojos, porque yo no conocía un poco la realidad,
veo
lo que hacen las muchachas que ya hace años que están en esta tarea, ¿verdad? Y eso es una recorrida total, ¿verdad? Desde los recursos humanos, recursos materiales, alimentación, sanidad, o sea, a nosotros nos corresponde la parte higiénico-sanitaria, ¿verdad? Después hay otra pata que corresponde al MIDES, que es la parte social.
Sí,
nosotros, para habilitar un LPM se necesitan, nosotros llamamos los 10 documentos, ¿verdad? Para otorgarle, el Ministerio de Salud Pública le otorga 10 documentos, que es el certificado de registro, que le llamamos nosotros.
Bien.
Para otorgarle ese certificado de registro, el dueño del hogar tiene que presentar los trajes anotados acá porque me olvidaba. La documentación, por supuesto, necesaria, una carta de solicitud para abrir un LPM, una carta con una designación y aceptación de un director técnico, un médico, que lo ideal es que sea geriatra y eso, pero a efectos que no hay tanto geriatra, termina siendo un médico de medicina general, que actúa como director técnico.
Perfecto.
Deberían contar con un asistente social. Todos los LPM, ¿verdad?
Ajá.
Algunos tienen, otros no, porque es muy difícil conseguir esos recursos humanos que escasea en el interior del departamento. Hay que hacer una declaración jurada con las condiciones de la planta física, donde va a ser instalado el LPM. Hay que hacer un proyecto con la oferta de servicio, lo que le vamos a brindar a los residentes, ¿verdad? Un censo con todos los recursos humanos que va a contar la institución, donde se le pide carné de salud, vacuna antigripal, hepatitis B, coproparasitario, todo ese tipo a cada persona que va a actuar manipulando alimentos o cuidándolo los abuelos, ¿verdad? Un censo de los residentes, la lista de espera que hay, porque a veces puede haber lista de espera para ingresar cuando se van liberando cupos, ¿verdad? Y bueno, y una copia del proyecto, ¿verdad? Como decía, ¿tá? Cuando nosotros se otorgan todos esos documentos, le otorgamos el certificado de registro, que se llama.
Bien.
Que dicho sea de paso, en San José tenemos con ese certificado son solo 25 de todos esos 60 que te decía, ¿verdad? 25.
Solo 25 tienen ese
certificado de registro.
Que no significa que esté completamente habilitado.
No, claro, todavía no. Todavía no a esa parte. Porque nosotros con ese certificado de registro transferimos toda esa información al MIDES. Al Ministerio de Desarrollo de nuestra órbita. Porque el MIDES debe pedir el certificado social, que se llama, ¿verdad? Eso se encarga de la parte social de los abuelos, ¿verdad?
¿Y cómo es posible que haya 25 registros y 60 LPEN?
Claro, después hay uno que están, todos están consiguiendo toda esta documentación.
Pero igualmente les permiten funcionar.
Bueno, eso es todo un gran tema.
Porque si me hablan de 25 exactamente, y son 60.
Porque hoy en día, ¿cómo está dispuesta la ley y todo eso en Uruguay? Uno tiene abuelos en la casa y recién ahí comienza a hacer todos estos pasos, a tramitar. Entonces, el hogar empieza a funcionar, llegamos al lugar, nosotros a veces llegamos porque nos comenta un vecino que hay un hogar y que nos desconocíamos nosotros que existía, o porque un médico llamaron para que vea un abuelito en un hogar y no estaba en nuestro registro, hoy en día por las redes sociales o por un vecino, hay un hogar que no tenemos nuestro registro, tenemos que ir. Tenemos que actuar de oficio y nos encontramos con eso. Bueno, ahí comienza todo el trámite. Bueno, usted tiene que conseguir toda esta documentación, porque es muy difícil decirle, bueno, ¿qué hacemos con estos abuelos? No, tiene que cerrar hasta que no tenga la habilitación, porque lo ideal sería empezar a funcionar cuando tiene la habilitación.
Eso te iba a decir, está todo hecho al revés, Pablo.
Bueno, porque, y hay algo claro.
Porque, ¿cómo haces lógicamente después para sacar a esas personas de ahí?
Esa es la gran traba.
El mundo del revés.
Que uno ve cosas a veces que no es que haga ojo omiso a lo que está viendo, pero se pone en lugar de ancianos que están ahí, que a veces no tienen familia.
Exactamente.
Que a veces no tienen familia, que son bajos recursos, con muy bajas jubilaciones, ¿verdad? Claro. Y que no tienen a dónde irse. Nosotros clausuramos un LPEN. Eso es un cuello de botella muy importante, el tema
claramente.
Este de
lo que pasa es que, está mal hecho.
Claro.
Pero es un tema de sistema, porque ahora, ¿cómo revertirse? Habría que reformar todo, porque si ya permitiste que eso funcione de esa manera.
Exacto, que se abra sin tener la habilitación.
Exactamente, Pablo.
La verdad que yo veo es uno de los problemas de la dirección, que después se nos plantea ese tema. Este hogar estaría para cerrar, por ejemplo, a veces no es cerrarlo, hay otras cosas antes. Nosotros hacemos hacemos observaciones, al mes vamos a ver si se pudieron corregir alguna, y tenemos un poco de cintura, bueno, vemos que tienen buena voluntad, que están haciendo las cosas, le dijimos que corrigiera aquello del baño, que corrigiera aquellos enchufes, lo está corrigiendo, no me ha dado para todo, bueno, volvemos al mes que viene a ver si
este
trabajo
está bueno saber el trabajo que se hace.
Claro, eso es la fiscalización, que lo hacemos semanalmente.
Perfecto.
La fiscalización es ir a ver todo, a ver la parte, como te decía, de alimentación, del censo, de si el director técnico cumple con lo que está haciendo, si la asistente social concurre.
Y el trato, más allá de lo edilicio, ¿no? Que cuántas denuncias han habido de malos tratos también. De violencia directamente, muy
eso
triste.
Eso corresponde a nosotros y también al Ministerio de Desarrollo, como decía.
Sí.
Pero sí, yo creo que eso es una de las grandes zonas endebles que tiene este sistema, que después que está abierto, que nos enteramos, que concurrimos al lugar, es muy difícil. A ver, yo en el año que tengo, la dirección no he llegado a cerrar ninguno.
Hemos
hecho observaciones, hemos hecho sanciones, porque hay diferentes tipos de sanciones, hay hasta pecuniarias, podemos poner multas, en eso hemos llegado a un par de. Pero después avanzar en un cierre ya es un paso que es difícil de dar, ¿verdad?
Claro.
Porque uno se pone en el lugar, ¿verdad? De los abuelos a veces y es complicado. ¿Dónde los alojamos? Y hay gente que tiene bastante cantidad de residentes.
Esos
60, Pablo.
Sí.
¿Hay algún hogar que esté comprometido realmente?
Comprometido hay siempre. Veces sale uno y entra otro, pero siempre tenemos entre dos y tres hogares que le estamos continuamente llamando la atención y son reincidentes en la misma.
¿Cuál es la mayor justamente reincidencia, caso puntual?
Por ejemplo, el manejo de
problemas.
El problema, el manejo ese de la medicación, que no se tiene un lugar aparte, ¿verdad? Que está a la vista de todas las personas, que tienen acceso. La alimentación nos ha pasado también, porque nosotros cuando vamos, entramos a explorar todo lo que es el residente, tenemos que pedir permiso y abrir la heladera,
¿verdad?
A ver cuánta comida hay, si tiene stock. para varios días, si tiene carne abundante, si tiene fruta, si tiene verdura. Hacemos registro fotográfico, ¿verdad? En eso también ha habido, ¿verdad? Uh-huh. Llegamos a hogares que a veces no tienen stock suficiente para 24, 48 horas de alimentación. Bueno, instalaciones, como decíamos, eléctrica.
Me imagino también el tema de accesibilidad cuando no son...
Hacinamiento.
Exactamente, cuando no se valen por sí solos.
Claro, yo ahorita puedo decir toda la reglamentación, claro. Pero, por ejemplo, debe haber tantos metros cuadrados por residente y a veces no se cumplen. Las camas deben estar en determinada habitación, no puede haber más de dos residentes por habitación. A veces duermen tres, duermen cuatro. Intentamos hacer que no puede haber, por supuesto, que cuchetas, que catres, por supuesto,
hay una cantidad
de remedios. Que hay una lista, este es un decreto del 2016, está todo, ahí se puede leer. Tengo el número del decreto ahí.
Vos te decías, Juan Pablo, en riesgo, te preguntaba en riesgo, ¿cuántos hay? Dijiste, Pablo.
Sí, entre dos y tres siempre tenemos ahí, que estamos muy arriba de ellos,
Muy encima que ahí está, pero vos decías, ¿qué pasa si...?
Pero hay otros que están también con muchas cosas para corregir, pero no en riesgo.
Pero ¿qué haces con estos de riesgo, no? Que van y siguen quizás sin cumplir. Y vos decías, si llegar a ese punto de encierre es muy difícil.
Hemos llevado las sanciones, lo más que llegué de este año, sanciones pecuniarias, de multas.
¿Y cumplen?
Sí, se cumple. Hay todo un sistema de estado jurídico al ministerio que después...
Claro.
Alguno ha cumplido, otros, como siempre, a veces se atrasan, ¿verdad? Pero sí.
Pero no hay otra forma, eso está claro. No hay otra forma. No,
son así, observaciones, multas, a veces cierre parcial, o sea que no pueden asumir nuevos residentes hasta que no corrijan las observaciones que le hemos hecho, ¿verdad? El otro día leía que hay entre el BPS y el MIDES un convenio para un subsidio que se le da a los abuelos, o sea, hay un cierre de una, ¿verdad? Pero son muy pocos en el país. Hay una plata para 50 o 60 abuelos en el país que se les cubre, se le da un subsidio mientras se encuentra un realojo del abuelo. Pero el tema es que salen de ese residente y van a otro que capaz que no están las mejores condiciones tampoco, ¿verdad? Porque es así. Yo cierro un residencial y a dónde termina yendo ese abuelo, porque tengo una familia, un hijo, lo pone en otro residencial, que verdad, que capaz que no cumple con el 100% de las cosas que le estamos pidiendo, ¿verdad?
Ahí está.
No sé, que tampoco es sacar un lado y poner en otro, ¿verdad? Porque estamos
no se termina de solucionar es clarísimo
la situación.
Mira, Pablo, llega un mensaje acá, dice, ¿cómo está el equipo? Pienso que el gobierno frente, dice por acá, a las calamidades y este inusual frío que pone en riesgo la salud humana por tratarse de temperaturas extremas y constantes, tiene la obligación formal y moral, considera el oyente, de proteger a la población. Bajar sensiblemente las tarifas sería lo imprescindible, esto obvio que no te compete a vos, Pablo. Para eso hace falta ser responsable, sensible y no soberbio. Pregunta para el doctor, dice, ¿por qué razón la mutualista no tiene geriátrico? Quise decir especialista en geriatría. Sería muy necesario. La falta de recurso humano puede ser la razón también. Geriatras hay en el país. Sería cuestión de coordinar estas policlínicas.
Sí, pero hace falta. Es muy complicado. A ver,
la especialidad.
La especialidad de geriatría.
La especialidad de geriatría.
Hay pocos geriatras para cubrir toda la demanda de todo el país,
claro,
¿verdad?
Hay pocos geriatras a nivel país.
Yo tengo acá entendido que en la Asociación Médica de San José viene un geriatra que es un profesor de Montevideo y hace policlínicas semanales, ¿verdad?
Claro.
Seguramente sea, como dice el oyente, sea insuficiente.
Pero hay muchas
especialidades, no solo geriatría.
Muchas especialidades, a medida que nos
alejamos de Montevideo, hace falta, ¿verdad? Es un tema que hay que trabajarlo a nivel de la Universidad de la República, eso, a ver cómo se puede hacer para formar más especialistas en distintos campos.
Claro.
Que hace falta, estoy de acuerdo, ¿verdad? Sí, geriatra. ¿Ah? Y lo ideal sería que un geriatra fuera el director técnico de cada EPEM, pero eso es una cosa imposible. ¿Ah? Hoy en día son médicos generales, imposible.
Sí, totalmente.
De lograr. Después el tema del EPEM, que ahora me acordé, otro cuello de botella que veo, el tema de que lo hablamos, la habilitación de bomberos.
Exactamente. Ahí está.
La habilitación de bomberos. Es todo un tema porque, por lo que tengo entendido, me dicen los usuarios, son mismos costosa, primera instancia.
Claro.
Y a veces una persona que tiene un LPN con 4 o 5 abuelos que no son grandes jubilaciones, no puede acceder al costo de una habilitación de bombero. Y después a veces son medidas impracticables también las cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Porque concurre bombero y le dice, bueno, pero hay que poner detector de humo acá, hay que cambiar toda la instalación eléctrica, y es, a veces es complicado e impracticable cuando son edificios a veces no muy nuevos, edificios con sus años, ¿verdad? Eso también es otra cosa que hay que estudiarlo, ¿verdad?
Sí,
pero
sí,
el tema, la habilitación de bombero, porque surge a raíz de lo que pasó a ver en 33, que es un tema difícil de lograr, que cada LPN tenga una habilitación de bombero. Costosa, a veces medidas impracticables.
Claro, y aparte casi nada, tenés que tenerla.
Y bueno, eso sería la idea, que todo, claro, estamos hablando de la... Sí.
Y
ahora estas cosas que Y en esta época es fundamental, todo el año, ¿verdad? Pero en esta época es donde más se ven estos accidentes.
¿Cuál sería, Pablo, como para redondear este tema, ¿no? El mensaje a quienes tienen, bueno, ¿hay alguna en trámite puntual, dijiste, algún LPN? ¿En trámite?
Sí, sí, sí.
¿Sí? ¿Cuántos? Sí. Ah, no,
el
aparte
resto,
de
lo nombré.
No, aparte.
Ah, no,
nuevos,
no.
Nuevitos ahora.
No. Bueno, y crecen cada poca semana. Tenemos ahí, uno y visitamos y le pedimos la documentación. Sí, sí.
O sea, eso es, el número crece, es importante ese dato.
No, se mantiene. Porque a veces cambian de dueño. A veces,
claro.
Yo de que estoy entre 55 y 60 no hemos manejado hace un año.
¿En todo el departamento?
En todo el departamento, sí.
¿En todo el departamento? ¿Dónde
hay
mayor presencia?
Y en San José y en Ciudad del Plata.
Y en Ciudad del Plata.
Sí, sí.
Ahí está.
Tenemos, sí, sí.
Ahí está.
Sí, sí,
bien.
Sí.
¿Qué, cuál sería, no, de cierta forma, el mensaje para, bueno, quienes nos acompañen y saber, ante esta situación, ¿no? ¿Cómo manejarse más allá de lo que vos claramente exponías, de los controles y demás?
Y yo creo que hay que ser muy responsable cuando uno asume la responsabilidad de tener, porque es un negocio, o sea, esto es con fines de lucro, o sea, es un LPM.
Totalmente.
Y hay que ser muy, muy consciente de la responsabilidad que uno se tiene cuando piensa abrir un LPM, ¿verdad? Y que debe cumplir, antes de abrir y tener una abuela, debe cumplir con todos los requisitos de lo que estaba hablando, ¿verdad?
Sí, está claro.
Y tratar de tener todo en regla para eso, o sea, aspirar, eso también se quiere voluntario, o sea, porque después que están los abuelos, depende de la voluntad de cumplir con todos estos requisitos.
Sí.
Y no es a veces retraso ni el Ministerio de Salud ni el Ministerio de Desarrollo. Nosotros lo que hacemos es recolectar toda la información y hacer la fiscalización, que eso lo estamos haciendo y no se demora, no es un tema que sea burocracia nuestra que se demora.
Claro.
Se demora a veces por propia voluntad de los dueños.
Totalmente.
De los...
Y además, qué importante lo que vos decías también, porque hay familiares que lamentablemente y tristemente dejan al abuelo allí
y
después también tiene que resolver la persona que está al frente del LPN, porque
claro,
nadie más lo visita.
Sí.
Es muy triste lo que estoy diciendo, muy triste.
Uruguay,
pero
poca cultura de cuidado del adulto mayor.
Exactamente.
Es un tema para
hablar. Pablo, digo, qué interesante, ¿no? Porque yo digo, todos vamos a llegar.
Todos llegamos, sí, sí. Pero
vamos a plantearnos, en todos nos vamos a morir, eso está clarísimo. Que no hay día ni hora y todo lo que hemos hablado, pero nos va a llegar.
Ya lo hablo todo, claro.
Entonces digo, qué increíble que nos pase esto, ¿no?
En el diario vivir, en el ajetreo, uno se olvida de las personas mayores porque no son productivas.
Claro,
o sea,
pero te parece que no va a llegar.
Claro, que no va a llegar nunca, que nunca va a estar en ese estado. Claro,
sí. No vas a llegar. Entonces, ¿cómo es posible no cuidar o no tener un cuidado de esa persona que en su momento, y acá está la cadena, cuidó tanto de vos?
Sí, claro. Sí,
de mí,
sí.
De vos, de
Por
Juan
supuesto.
Pablo.
Eso va en cada uno, la sensibilidad de cada uno y cómo fue criado uno, y una cantidad de factores influyen en eso, pero yo veo a nivel
fuerte,
general, que tenemos poca cultura del cuidado, del cuidado del adulto mayor.
Exacto. ¿Verdad? Exactamente.
Que sea un elemento de, bueno, sí, me molesta, no lo puedo, no tengo que trabajar. ¿No?
Exactamente.
Al hogar, ¿verdad?
Poca cultura, porque te pones a pensar,
sí.
A mí, por ejemplo, no me gustaría que mi hijo me dejase de lado con todo lo que le di.
Todo lo pensamos.
Que vos tenés hijos y te debe pasar lo mismo,
supuesto,
Pablo.
Por supuesto.
Entonces vos decís, somos tan sensibles, el uruguayo, en tanta cosa,
claro.
Que somos tan
amorosos. Yo creo que parte todo, muchos de estos problemas parte de ahí, ¿verdad?
¿Y por qué en esto no?
En esto no, sí, sí.
¿Por qué en esto no?
Da para hablar mucho, es multifactorial lo que veo.
Te juro, Pablo, haría un programa completo contigo.
Sí. No sé si yo soy la persona más adecuada para hablar de ese tema.
Sí, no, tenés una sensibilidad especial como médico, no lo decimos nosotros, lo dicen tus pacientes también, que te escriben y te aprecian. Hay que decirlo también eso.
Muchas gracias.
Además, primero somos personas y después viene la especialidad.
Claro, exactamente.
O la profesión o el oficio.
O el oficio.
O tienes sensibilidad, claro.
Exacto,
pero me parece que es un tema realmente interesante de abordar, qué nos pasa como sociedad, como cultura.
Cuestionarnos como sociedad de por qué, claro, las personas mayores molestan, digo entre comillas, o no son productivas, o se ponen en lugar de esperar el día del deceso, ¿verdad? Porque es triste, pero.
Totalmente.
Pero hay situaciones y situaciones. En esto no estoy englobando a todo el mundo.
Estamos de acuerdo.
Por supuesto.
No estamos generalizando,
que se entienda. Yo no estoy diciendo que cada persona que pone a su ser
por
querido
favor.
En hogar no lo quiera, a ver, que se entienda, porque.
Por favor.
Pero a nivel general estoy hablando.
Sí, de acuerdo contigo.
¿Qué pasa de estas cosas?
De acuerdo contigo. Por acá dice que el Estado está ausente, opina por acá un oyente, el Estado debe hacerse más cargo de los más vulnerables. Sí, acá estábamos debatiendo
esto
un poquito.
Totalmente. De partido político y todo, yo creo que lo que hablábamos recién, me parece que claro, que el Estado debe tener una intervención más fuerte en lo que es...
Más fuerte, seguramente haya otra apuesta.
Fíjate
también
que estas reglamentaciones vienen desde tengo las leyes del 98, existe una ley para los LPM, después se fueron haciendo decretos posteriores, estamos hablando desde el 2016, pero esto viene de años, de muchos años para atrás.
Sí, totalmente. Dejamos un poquito de lado y queremos preguntarte este tema en particular, Pablo, el tema de la vacunación, ¿no? Estamos transitando esta ola de frío, ¿cómo ha venido? ¿Están conformes? Hablando de la vacuna antigripal, ¿eh?
El otro día lo hablaba con Juan Pablo, hemos superado lo del año pasado, eso nos deja tranquilo, que es una relativamente buena campaña. Por supuesto que cuanto más, uno se pone más contento, pero bueno, teníamos las 16, la semana pasada 16.512, debemos andar rondando las 17.000 dosis. Ponele, superamos las 13.000, 14.000 que habían sido el año pasado.
Bien.
Bueno, bien. Pero sí, se vio en las últimas semanas, le decía Juan Pablo, bajo el ritmo. Yo hablo semanalmente con Estela Figueroa, que es el referente de la lucha, y me dice que las últimas 3, 4 semanas viene muy, muy, muy lento el ritmo. Muy lento, que yo exhortaba el otro día a vacunarse porque todavía queda el mes de frío y se viene una ola. Generalmente pasa lo mismo todos los años. Se da una ola que a veces antes, a veces después, a veces cuando está por llegar el invierno, a veces en el invierno, y después otra cuando está por llegar la primavera, ¿verdad? Ahí se viene otra.
De virus respiratorio.
De virus respiratorio, ¿verdad? Entonces todavía estamos a tiempo de poder vacunarnos para por lo menos prevenir esa segunda ola que se viene por meses de agosto, por ahí.
¿Cómo está San José en ese sentido en materia de casos de virus?
De casos, sí, se vio una sobre saturación un poquito de las puertas de emergencia, ¿verdad? Con más tiempo de espera, con más sobrecarga del personal médico, de enfermería. Se hablaba al principio los números de un 50% de aumento de las consultas en puertas de emergencia. Se exhorta al paciente que tenga paciencia en estos casos, ¿verdad? A ver, que puede demorar un poquito más la consulta. Se exhorta a veces a llamar a domicilio para no concurrir a una puerta de emergencia, saber que hay que esperar un poco, porque el médico tiene mucho recorrido en la calle, ¿verdad? Pero esperarlo, tomar antitérmicos, ¿verdad? Pero sí, se va sobrellevando bien. Nada que ver con cuando fue otras épocas, cuando el COVID arrancó, todo eso, que estaban muy sotrados.
Voy a preguntarte un tema, Pablo, que ha sido un motivo de discusión en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito del almacén, por decirlo de alguna forma. Sabés que me parece que no hay que ser muy experto como para darte cuenta de que en época de pandemia, en la cual todos usábamos tapabocas, la cantidad de enfermedades respiratorias disminuyó totalmente. Considerablemente.
Por supuesto. En mi casa, que yo tengo 3 chicos, no nos enfermamos ninguno en ese invierno. El día de cuando estuvimos todos recluidos en casa con el tapabocas y no concurrían a los centros de estudio los chicos, no hubo un resfrío en casa. Ahí está la demostración más clara de todo lo que vale prevenir estas cosas, ¿verdad? De cuidarse, de usar el tapabocas cuando estamos muy aglomerados o gente con síntomas respiratorios, ¿verdad?
Y otra cosa que se debería, disculpame, Pablo, me parece rever, que tuvo que ver con la pandemia y que no se volvió a la normalidad, son las 2 semanas de vacaciones de los más chiquitos.
Sí, también influye.
Porque cambió por la pandemia y siguen con una. Y fíjate la cantidad de, hablando de los más chiquitos, vaya que si sabemos, Pablo, como médico, daban las cifras en el Pereira Rosell el otro día.
De la cantidad
de internación.
Claro, la cantidad de internación y el niño chico de mortalidad y CTI.
Exactamente.
Cosas graves, que a veces uno no lo visualiza como persona adulta mayor.
Entonces, claro, ¿por qué no? ¿Viste? Quedó así por la pandemia, con la cuestión de poder recuperar clases perdidas, entendible en su momento, pero mira ahora lo que estamos padeciendo. O sea, 2 semanas para todo el mundo. Me parece a mí que eso se tendría que rever.
Exhortar también la conciencia de los padres, que si el niño está con síntomas, no debe concurrir a los centros de estudio. A veces deja de hacer fiebre, pero si está con mucha tos, no debe concurrir a los centros de estudio.
Totalmente.
Porque ese es un método de difusión del virus, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, no pasa nada porque pierda 3-4 días de clase en esta situación justificada, ¿verdad?
Totalmente.
¿Verdad? Que estamos viviendo.
Además, el costo es. Lo mandás es más alto. Después,
siempre
eso
pensando
está
en los niños y en las personas mayores.
Exacto.
Porque a veces uno es baja la mortalidad. Uno a veces, como digo, un día de cama, tomo antitérmico y bueno, ya a las 48 horas estoy bien.
Exacto.
¿Verdad? Pero uno convive con personas mayores, convive con niños, que ellos son los que más sufren esto. Por eso son las poblaciones de riesgo a las que exhortamos la vacunación, que el otro día hablábamos.
Las vacaciones de julio, no para descansar, sino como una medida sanitaria.
Claro, como fue
totalmente
pensada.
Siempre fue pensado.
Fue pensada, claro, un receso.
Siempre fue pensado.
Un receso para disminuir la circulación viral.
Exactamente. Justamente las personas más vulnerables, las franjas etarias que hablabas, esas han cumplido, vienen cumpliendo.
Claro, son las que tienen más alto porcentaje de vacunación.
De vacunación. O sea que
la mayoría de todas estas vacunas que
digo, porque hubo un tiempo que preocupó y mucho las mujeres embarazadas.
Bueno, fue bajo este año también.
Fue bajo, sigue siendo bajo.
El personal de la salud, no tenemos que interpelar, fue bajo también. Sí,
¿te das cuenta, no?
Exacto, pero sí, personal de salud fue bajo, embarazada fue bajo. Todo este número que estoy hablando son personas mayores de 65 años, ¿verdad? Niños menores de 5, con padres responsables que vacunan a sus hijos. En algunas franjas hectáreas hubo preocupación por el bajo tratamiento.
¿Es efectiva a esta altura del invierno?
Sí, ¿podemos perfectamente inocularnos? Todavía la campaña está abierta, hay que vacunarse. Para, a los 15 días tenemos los anticuerpos necesarios para prevenir una infección por el virus influenza, que es esta vacuna, ¿verdad? Sí, sí, yo todavía la recomiendo. Sí,
totalmente. Sí, claro. Ahí es buena de verdad, ¿eh? Hay que ir. No sé, Pablo, yo hace 10 años que me vacuno y la verdad es maravilla. Sí.
Claro, y yo le digo a la gente que
a mí me va
no es que prevenga el resfrío, que todo el mundo podemos tener en esta época, un poco de resfriado, previene la gripe. Previene
totalmente.
El cuadro grave de ese fiebre de 6, 7 días, de cama, de dolores de artromialgia, ¿tá? Porque sí. A veces la gente, mucho, típico, me vacuné, a los 3 días estaba resfriado, ¿tá? Eso puede estar.
Y
eso
lógicamente. Primer,
son cuadros virales.
Es como el
infección respiratoria,
¿no?
Alta, claro, sí,
ese
sí.
Anticuerpo.
Claro, claro. Pero previene el cuadro de influenza, que es un cuadro que tiene alta morbid, mortalidad.
Está disponible. Muy... La campaña continúa, la vacuna llega a todo el departamento.
Es acercarse sin ningún certificado
médico. Hay vacunatorio móvil.
Móviles por todos lados.
Y hay vacunas.
Sí, que estaba comprando 700.000 dosis, claro. Y andaban cerca de las 500.000. Todavía hay, si hace falta se traerá más, pero quedaban vacunas.
Perfecto.
Stock.
Pablo, completito, gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un gusto, como siempre, recibirte.
Muchas gracias.
Gracias, Pablo.
Por favor.